Noche y perdice una buena noche. De hecho, tuvimos un buen momento anoche celebrando. Tenemos fotos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador y todo lo que eso significa para nosotros. ¿Y cuántos estaban aquí con nosotros anoche? ¿Y cómo fue? Muy bueno. Y me encanta ese evento, me encanta cantar las canciones que glorifica a nuestro Señor y recordar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Me encanta ese momento que tenemos como familia creando recuerdos, creando momentos especiales, tradiciones navideñas. ¿Cuántos tienen tradiciones navideñas en tu casa, verdad? Me encanta esas cosas. Y entonces, si no estabas con nosotros anoche, perdiste un evento muy, muy hermosa. Pero bienvenidos, estoy muy emocionado sobre este mensaje de esta mañana. Si no estuviste aquí la semana pasada, necesitas comprar el CD o descargar el mensaje de nuestra página de internet. Y estamos hablando sobre los principios de más o cómo caminar en prosperidad bíblica. Y pues, ¿cuántos saben que Dios tiene un plan financiero para nuestras vidas? Él tiene un plan financiero para nuestras vidas. Él quiere ser nuestra provisión y nuestra protección. Pero hay principios que necesitamos seguir si queremos que nuestro dinero sea bendecido. ¿Y cuántos quieren que su dinero sea bendecido? Amén. La mitad, los otros están bien, mal, maldecidos, no. Y pues, pero no queremos que, mira, no queremos que nuestro dinero está bajo una maldición. Hablamos de eso la semana pasada. Y aprendimos que Dios no maldice nuestras finanzas. Y pues yo sé, hay predicadores, hay pastores, hay cristianos que están diciendo, no, Dios va a maldecir tus finanzas, tu dinero, si no vas a dar. Y no me gusta, odio eso. Hay un poco verdad en eso, en el sentido que, mira, Dios no maldice nuestras finanzas. Vivimos en un mundo caído y cuando Adán desobedeció a Dios, nuestra autoridad, nuestro dominio se le fue dado al diablo. ¿Cuántos se recuerdan la historia? ¿Recuerdas? Y la Biblia dice que Él es el Dios de este mundo. Y gracias a que Adán desobedeció, nuestro planeta es sujeto de una maldición. Y pues, pero Jesús vino para redimirnos de la maldición. Pero nuestro dinero sigue operando bajo el sistema financiero del mundo, el cual está maldito. Y nosotros queremos que nuestro dinero opere bajo el sistema financiero de Dios, el plan financiero de Dios, ¿verdad? Queremos eso. Y Dios quiere redimir nuestras finanzas. Y aprendimos la semana pasada que Él hace eso a través del diezmo. La maldición en nuestras finanzas se rompe cuando diezmamos. Y aprendimos la semana pasada que el diezmo es para hoy. Estudiamos las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que claramente mostraban que el diezmo es para hoy. Y pues algunas personas dicen que el diezmo está bajo el viejo pacto, la ley, no tenemos que hacerlo hoy. Pero aprendimos que el diezmo fue establecido mucho antes de la ley. Y Jesús incluso dijo que deberíamos de diezmar. ¿Recuerdas? Y pues, si no estuviese aquí la semana pasada, recibimos las ofrendas al final del servicio, porque yo quería que todos tuvieran la oportunidad de orar sobre sus ofrendas y hacer ajustes si necesitaban hacerlo y hacer las cosas a la manera de Dios. Y vamos a hacer eso de nuevo esta mañana. La razón por la cual la estamos levantando al final del servicio es porque no quiero que nadie escuche este mensaje y si siente mal por su ofrenda, así que vamos a recibir al final del servicio, ¿está bien? ¿Sí? Y pues, pero aprendiste algo la semana pasada. ¿Sabes qué? Compra el CD. Y vayan en sus Biblias, dos pasajes, Primera de Reyes, capítulos 17 y Génesis, capítulo 4. Y nuestro primer principio de más esta mañana es, de hecho vamos a cubrir uno esta mañana y la siguiente semana vamos a terminar con nuestra serie y vamos a hablar del principio de multiplicación y no quieres perder la próxima semana. Pero nuestro primer principio esta mañana es el principio del primero. Honestamente, ese es probablemente el principio más importante de los principios demás, porque si no entiendes bien este principio, nada va a funcionar. Si Dios es el primero en tu vida, por favor escuche esto. Si Dios es el primero en tu vida, todo lo demás va a terminar o va a resultar bien. Pero si Dios no es el primero, nada va a resultar bien. Tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu familia, tu trabajo, tu carrera, tu ministerio, nada, nada. Y pues estoy seguro que si yo preguntara si Dios es el primero en su vida, todos nosotros aquí, cada uno de nosotros diría, ah, sí, Dios es el primero en mi vida, sí, pastor. Y no lo digo sarcásticamente, de verdad no. Pero mi respuesta sería, ok, pues si vas a decir eso, déjame ver a dónde va tu dinero primero después de que recibes un pago. Y puedo decirte lo que es primero en tu vida, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Escritura. Así que lo que sea que se pague primero después de recibir tu pago, ahí está tu corazón, ¿verdad? ¿Están aquí? ¿Todos están bien? Amén o ouch. Y yo sé, mira, yo sé que tú no quieres que sea de esa forma. Sé que quieres que Dios sea el primero en tu vida, ¿verdad? ¿En cuántos quieres que Dios sea el primero en tu vida? Y ese es un principio tan simple que cada persona puede hacer. Y como pastor, mira, mi corazón está tan encendido cuando caminamos en esto, porque sé que va a cambiar tu vida y sé que lo hará cuando entendemos, cuando estamos honrando a nuestro Dios primero. Primera de Reyes, capítulo 17, necesitas saber un poco sobre el trasfondo de esta historia. Esto es lo que está sucediendo durante ese tiempo de la historia. Hay una recesión económica en Israel durante Primera de Reyes 17. Ahora yo sé que ninguno de nosotros se puede identificar con eso, ¿verdad? Pero hay una recesión, hay hambruna. De hecho, hay un periodo de tres años y medio sin lluvia, nada, completamente nada. Así que eso es cerca de como seis, la historia está cerca de como seis meses de un año y de esos tres años y medio del tiempo. Primera de Reyes, 17, versículo 8, vamos a empezar ahí. Dice la Escritura, vino después a él la palabra del Señor. Aquí está hablando de Elías, diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Ahora yo quiero que recuerdas, no a vida anda de lluvia. Sin lluvia, no era como ellos tuvieron agua en la ciudad y tuberías tuvieran agua todo el tiempo. Literalmente no había agua. Así que la primera cosa que pidieron cuando llegaron ahí es agua. Versículo 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Y básicamente ella está diciendo, pues oye, solo nos queda una comida, eso es todo. Va a ser nuestra última comida en la vida y vamos a morir después de esto porque no hay más agua, no hay más comida. Es lo que está diciendo. Versículo 13, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho. Ahora, pon atención a lo que él dice. Pero, ¿qué? Primero, hazme un pequeño torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Mira, esa es una historia increíble. Pero quiero que pienses en esto. Es una viuda con un hijo. No tiene más hijos de acuerdo a lo que entendemos de estos versículos por algo que la Biblia nos dice en otro pasaje. Y esa es la única familia que le queda en el mundo. Su esposo se fue, ella tiene un hijo y solo tiene un poco. Hay una recesión y una sequía, una hambruna tan terrible que solo queda una comida. Y Elías dice, prepara algo para mí primero. Ahora, eso para nada tiene sentido, ¿verdad? Y me pregunto si cuando ella se volteó para irse, no sabemos esto, pero me pregunto si ella pensó, ay, Elías está loco, yo he escuchado historias sobre él está loco, ¿cómo él puede decir eso a mí? Y pues aquí está la razón por la que digo eso. De verdad me pregunto cuántas personas piensan, tal vez no lo digan, pero cuántas piensan que cuando yo digo eso durante una recesión deberían dar el primer 10% de sus ingresos a la iglesia. Me pregunto cuántos piensan, ay, Pastor Jeff está loco, él está muy loco. Sí, sí, puedo entender el dar un poco a Dios, pero no ahora, necesito proteger lo que tengo. Es Navidad, necesito comprar regalos. Pues escúcheme, por favor, durante una recesión es el mejor tiempo para diezmar. Amén, ouch, ¿están aquí? No, pastor, ¿por qué dijiste eso? Es Navidad. Porque, ¿cómo vamos a lograrlo sin la bendición de Dios? Y fíjate en eso, Dios envía, escuche, eso me parece increíble. Dios lo envía con una viuda. Piensa en eso. No pudo haber sido un hombre rico al Dios lo enviará. En toda esa ciudad, ¿no crees que hay alguien rico por ahí? ¿Por qué Dios no lo envió con las personas ricas? Y aquí está lo que muchas personas olvidan sobre la historia. Y por favor, escuchen eso. Dios no envió a Elías con la viuda para que la viuda le pudiera proveer a Elías. Dios envió a Elías con la viuda para que Dios pudiera proveer a la viuda. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Eso es lo que muchas personas olvidan. Esa mujer está a punto de morir y su hijo se va a morir. Así que Dios le da una oportunidad de poner sus finanzas en un orden bíblico bajo su sistema financiero para que él pudiera proveerle. ¿Alguna vez has pensado sobre eso? Y cuando escuchamos esa historia, a veces pensamos, ay, ve, mira cómo Dios le proveyó a Elías. No. Mira cómo él proveyó a la viuda y a su hijo. Y pues, ¿sabes qué? La razón por la que muchas personas nunca ven un milagro es porque nunca ponen a Dios en la oportunidad, en la posición, en la situación para que Él pueda hacer un milagro por ellos, para darles un milagro. ¿Y cómo puedes esperar que Dios haga un milagro en tus finanzas si no lo haces a su manera? Si no le das lo primero a Él. Así que aquí está lo que dijo Elías. Primero ella le dice, escucha, estamos a punto de morir, solo nos queda una comida. Y él dijo, ok, escucha, dale a Dios lo primero. Ella tuvo que creer en fe para poder hacer esto. Y cuando lo hizo, cuando puso a Dios en primer lugar en su provisión, sus recursos naturales, entonces ella tuvo una provisión sobrenatural. Pero ella tuvo que poner a Dios en primer lugar. Ahora, te puedo decir algo. Dios no necesitaba a esta viuda para proveer a Elías. Lo siento. Oh, mis palabras. Ustedes me entienden. ¿Qué palabra es eso? Oh. Ok, todos me entiendes, ¿verdad? Está distrándome. Pero Dios no necesitaba a este viuda para proveer a Elías. Y él no necesitaba eso, ¿verdad? Y déjame mostrarte cómo Dios le provee a Elías desde antes de la viuda y después de la viuda. Si quieres regresar solo dos versículos de donde empezamos, versículo 8, mira el versículo 6. Carne por la mañana y pan y carne atardecer y bebía del arroyo. Mira, Dios tenía cuervos que le traían pan y carne, y eso es antes de la viuda. Y déjame mostrarte después de la viuda. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5 y 6, dice: y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Puedes imaginarte eso, despertar y justo a un lado de tu cama una torta caliente super rica, una hawaiana de la tortuga mayor y una coca. Mira, Dios no necesitaba a esta viuda para proveerle Elías. Dios quería proveerle a ella. Y por favor, escúchame, Dios quiere proveer sobrenaturalmente para ti, pero vas a tener que honrarlo primero. Y Él no solo quería proveer para esta viuda, ¿sabes qué pasó más tarde en la historia? Su hijo murió. Pero mira el capítulo 17, versículo 21-22. Eso es lo que hizo Elías. Entonces se tendió tres veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dios sabía que su hijo estaba enfermo? Por supuesto. Dios sabía que a ella solo le quedaba una comida y que incluso si recibían más comida, su hijo aún iba a morir. Dios sabía eso. Así que le envió a un hombre de Dios a ella y le da una prueba. Y recuerda, el diezmar es una prueba, ¿verdad? Y él dice: si tú provees primero para el reino, si solo lo hace, toma este paso de fe, mira lo que va a suceder. Y Dios trajo, y eso es lo que Él trae el diezmar. Estas son dos cosas que trae el diezmar: provisión y protección. Tú le das a Dios primero y Dios te va a proveer y te va a proteger. ¿Están conmigo? Y recuerda que leímos esto la semana pasada en Malaquías. Él dijo, Malaquías 3, versículo 10 y 11, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa o la iglesia. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Eso es provisión, ¿sí? Inténtalo, póngame a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las que protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vidas antes de madura. Eso es protección, ¿sí o no? Otras traducciones de esa escritura dicen que Dios va a rechazar al enemigo de devorar tus cosas. Esa promesa está a través de todas las escrituras. Ahora veamos Génesis capítulo 4. Yo quiero mostrarte algo desde los primeros tiempos, en el inicio sobre el darle a Dios lo primero. Pero quiero preguntarles algo, ¿ok? Hablamos sobre la provisión y protección. Si Dios te dijera, ahora escúcheme cuidadosamente, si Dios te dijera: si me das el 10% de lo primero, el 10% de tu ingreso, te voy a bendecir para que de hecho haga más dinero y me voy a parar en la puerta de tu casa y voy a mantener a Satanás fuera de ella, ¿lo harías? Pues sí, lo dijo. Él lo dijo. Eso es Malaquías. Y lo acabamos de leer. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. En otras palabras, vas a hacer más y voy a proteger tus cosas de que sean devoradas. Pero lo sabes, y seamos honestos, algunos de ustedes aún seguirían pensándolo porque algunos de ustedes no lo hacen. No lo hacen. Pero está justo en la Biblia, está en la Biblia, pero no lo hacen. Y así que, ¿por qué no lo hacen? Ahora, no estoy criticando, juzgando. Y no estoy aquí para hacerte sentir mal o manipularte. Yo quiero que seas bendecido. Pero está en la naturaleza humana el acumular, el querer quedarnos con todo para nosotros mismos. Está en la naturaleza humana para ser egoísta. Oh, yo necesito lo mío. Está en la naturaleza humana tener temor. Y recuerdas lo que Elías le dijo a ella: no temas, no temas. Tienes que caminar en fe. Requiere de fe el dar el primero. No requiere de fe el dar el décimo. ¿Están conmigo? Dios no dijo: espera hasta que tengas 10 borregos y dame el décimo. Él dijo: dame el primero. Requiere de fe el diezmar, porque es el primero 10%, no el último 10%. Así que, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues todo hasta el principio, Génesis capítulo 4, versículo 1. Ahora déjame decirte una cosa antes de que leemos esto. Vamos a leer la historia de Caín y Abel. Muchos teólogos, la mayoría de los estudiosos que han escrito sobre este tema, creen que Caín y Abel eran gemelos. Y muy interesante. Ahora no estoy diciendo si lo eran o no, porque la Biblia no es completamente clara sobre eso, pero voy a mostrarte por qué muchos teólogos creen eso. Y pues me encanta ese tipo de cosas. Me encanta estudiar esto porque en verdad es muy interesante. Como todos los 10 que mencionamos la semana pasada, ¿recuerdas? Sí, muy interesante, ¿verdad? ¿Y no crees que ese tipo de cosas es interesante? Y pues ahora, mira, después de te digo eso, pues en tu festejo en la cena puedes impresionar a todos tus amigos con esto. ¿Sabías que Caín y Abel eran gemelos? Sí, es verdad, muchos teólogos creen que eran gemelos. ¡Wow, eres tan inteligente! Yo sé, gracias. Pues. Bueno, eso es lo que dice. No sé por qué digo eso. Y Génesis 4, versículo 1, dice la escritura: y el hombre Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Nota, es por esto que los teólogos creen que eran gemelos. Es porque la Biblia nunca dice que ella concibió de nuevo. Nunca dice: Adán conoció a su esposa de nuevo y ella concibió de nuevo y dio a luz a Abel. No sé si Caín y Abel eran gemelos o no. Y cuando vayamos al cielo, tú le puedes preguntar a Abel. No sé, pero pienso que eso es muy interesante. Y, ok, ¿qué era Abel? Él era un cuidador de ovejas, ¿verdad? Pero Caín era un labrador de la tierra. En otras palabras, Abel era un ranchero y Caín era un agricultor, granjero. Y Génesis capítulo 4, versículo 3 y 7 dice la palabra: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, en otras palabras, si tú traes la ofrenda de la manera que yo dije que le trajeras, no serás aceptado. Pero si no haces bien, ahora mira lo que sucede si no traes la ofrenda en la manera que Dios dice: el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En otras palabras, abres la puerta a mucho pecado cuando no lo haces a la manera de Dios. Y eso es exactamente lo que pasó con Caín. Conocemos cómo termina la historia, ¿verdad? Terminó la historia. Versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La gran pregunta de esta historia siempre ha sido: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de Caín? Y la respuesta es muy simple. Abel trajo el primogénito, Caín no trajo los primeros frutos o las primicias. Pero aquí está lo que quiero preguntar: ¿por qué no trajo las primicias? ¿Por qué? Piensa en eso por un minuto. Mira, esta no era la primera ofrenda que se había dado. Esta es la primera ofrenda que estaba grabado, pero la mayoría de los teólogos no creen que esta sea la primera ofrenda. Escuche, él no dio sus primicias porque había, había algo en su corazón. Y aquí están mis dos puntos bajo el principio de primero. Vamos a examinar dos tipos de corazones. Número uno es el corazón de Caín. Ahora, ¿cómo sabría lo que hay en el corazón de Caín? ¿Y cómo sabría eso? Y bueno, aquí está la razón, porque la Biblia tiene otra escritura acerca de Caín y hay varios en el Nuevo Testamento también. Y déjame enseñarte una de ellas. Judas 11 dice, solo tiene un capítulo, así que es versículo 11, Judas 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Ahora, yo quiero que notes que dice la manera de Caín o los pasos de Caín. Y después habla sobre la codicia. Y Balaam y Coré, codicia y rebelión. Están conmigo, están siguiéndome. ¿Sí? ¿Y te puedo decir por qué no diezmamos? Sé que es una decisión tan difícil. Yo sé, todos batallamos con eso al inicio, pero hay que descubrir lo que está causando que tú no lo hagas para que puedas ser bendecido. Es codicia y rebelión, honestamente. Eso es lo que en realidad nos detiene de darle a Dios primero, porque nosotros queremos más. No queremos rendir nada ¿están conmigo? Y también tenemos la actitud que, ay, solo lo vamos a hacer a nuestra manera, Dios. Eso es lo que hizo Caín. Entiendo eso. No creo, y la mayoría de los teólogos no creen que esta sea la primera ofrenda dada en la historia. Creo que Caín sabía, él entendía, era tan claro. Él probablemente había visto a sus padres dar sacrificios muchas, muchas veces. Y ellos crecieron en un lugar donde diezmar era algo que ellos hacían. Él sabía. Escuchen, mira, no son niños. A propósito, estos son hombres crecidos. Ellos tienen trabajos, ellos tienen ocupaciones, ellos saben cómo llevar un negocio. Uno de ellos está manejando un rancho y otro está manejando una granja, ¿verdad? Miren lo que dice, vamos a ver de nuevo. Génesis 4, 3, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. Él no trajo los primeros frutos, las primicias, él solo trajo una ofrenda. Lo que él quería dar. Escucha, eso es lo que Caín estaba diciendo. Mira, lo voy a traer cuando quiera y voy a traer lo que quiera. Ah, mira, aquí es mi ofrenda. Ahora, no puedes imaginar cuántas personas me han dicho eso, de alguna forma. Me han dicho, ay, pastor, yo doy como sea que me sienta dirigido. Pastor, yo voy a comprar esto. Y mira, ese es mi diezmo. El único problema con eso es que Dios nos dice cómo se supone que debemos de dar. Y eso es lo mismo que más o menos cuando está diciendo eso, esa actitud, eso es lo mismo que decir, ah, bueno, voy a amar de la manera que quiero amar, mi manera, amo a mi esposa de la manera en la que siento que estoy dirigido a amarla, o lo que sea. Y bueno, déjame decirte, la Biblia te dice cómo amar a tu esposa, ¿sí o no? Por ejemplo, ah, bueno, honro a mi esposa de la manera que quiero honrarla. No, la Biblia te dice cómo honrar a tu esposa. ¿Sí o no? Bueno, lo hago solo como me siento dirigido a hacerlo. Escuche, esa es una excusa para la rebelión, honestamente. Ay, voy a dar, pastor, voy a dar lo que sea que quiero cuando lo quiero. Ese es Caín. Caín dijo, sé que se supone que debo de darlo primero, pero voy a dar como yo quiera, cuando yo quiera. Voy a dar después de que compre todos mis regalos navideños. Voy a dar después de que pague algunas facturas. No, mira, no quiero que me cancelen el dish en la televisión. Ay, no. Amén, ouch. Y aquí está lo grandioso sobre Dios, porque algunas personas dicen, ay, no creo que Caín conociera sobre el diezmo, él no sabía. Escucha, él lo sabía, puedes verlo en la escritura, pero digamos que él no sabía. Incluso si Caín no supiera, Dios vino a él y le dijo, oye, ¿por qué estás molesto? Si lo haces de la forma que te digo, va a estar bien. de ahora en adelante solo empieza a hacerlo a mi manera, Caín. ¿Recuerda? Apenas leemos eso. ¿Y sabes qué hizo Caín? Solo se volvió amargado y comenzó a culpar a Abel. Ay, mi sacrificio no fue aceptado por el sacrificio de Abel. Por su culpa. Pues hay muchas personas que se sienten de esa forma y caminan de esa manera. Pues lo que está mal en mi vida es por lo que él hizo. No, lo que está mal en tu vida es por lo que tú hiciste o no hiciste. Porque incluso si lo que él hizo estuviera mal, ¿cómo respondiste tú? Y aquí está lo que la Biblia enseña. Si un hombre me hace mal y respondo bien, Dios me bendice. Dios va a cuidar de mí, incluso si alguien me hace algo malo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero la actitud de Caín y su corazón son como, ay, quiero culpar a alguien más por lo que está yendo mal en mi vida. Quiero que sepas algo, Dios, lo voy a hacer cuando yo quiera y lo voy a hacer como yo quiera. El corazón de Caín. Es muy claro en la escritura que se supone que debemos de dar el primer 10% a la iglesia, pero de alguna manera queremos hacerlo a nuestra propia manera. Yo voy a determinarlo, Dios. Me encanta esa escritura en Proverbios. Dice, Proverbios 19, versículo 3, dice la escritura, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Sí, amén o ouch. Es la verdad, ¿verdad? Y ahora, solo para que sepamos, debemos de dar los primeros frutos, las primicias. Y mira en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 9 y 10. La palabra nos dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con una abundancia y tus lagares rebosarán de vino nueva. Nota que él dice, honra al Señor con esas cosas. Cuando honras a alguien, eso viene del corazón. Ese es un asunto del corazón. Y después Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. La palabra dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Lo primero de tus primeros frutos, las primicias. Eso era para en caso que tuvieran alguna pregunta al respecto. Lo primero de los primeros frutos, las primicias, y tu tierra traerás a la casa del Señor, tu Dios. Él está hablando sobre la iglesia. Ahí es a donde lo llevas. Ok, aquí está el número 2 bajo el principio de primero. Número 2 es el corazón de Abel. Hay una diferencia. Veamos el corazón de Abel. ¿Y cómo conocemos el corazón de Abel? Porque la Biblia nos lo dice. Hay otras escrituras que nos hablan sobre Abel. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a verlo. Dice la palabra, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Nota que él dio más que una vez ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Abel era un hombre de fe, eso es lo que dice la Biblia. Ofrendó por fe y requiere de fe, mira, requiere de fe a darle a Dios el primer 10%. No toma fe al pagar primero tus facturas y todo y después darle a Dios. Lo que Dios está diciendo es, si me reconoces primero, daré un milagro. No habría tomado nada de fe para la viuda el decir, ay, bueno, déjame hacer algo para mi hijo y para mí primero y después, si hay suficiente de sobra, haré algo para ti. Elías dijo, no, hazme a mí primero. Pon en el reino de Dios primero y mira lo que sucede con tu provisión. Este es un principio que está a través de todas las escrituras. Déjame darte algunos. Josué capítulo 6, versículo 19. Josué 6, 19. Esto es hablando sobre cuando los hijos de Israel tomaron Jericó. Recuerda la historia, ¿verdad? Dice, toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Él está hablando de la iglesia, la casa del Señor. Tesoro del Señor. Quiero que notes algo sobre este versículo. No dijo el 10% necesariamente aquí de la plata y el oro. Dijo, ¿qué? Todo, todo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo todo? Estamos hablando de 10%, 10 más. Estamos hablando de los primeros. Porque Jericó era la primera ciudad en la tierra prometida. ¿Me entiendes? Lo que Dios estaba diciendo era, si me das lo primero, te voy a proteger y proveer para ti mientras tomas el resto de la tierra. ¿Están conmigo? Eso es siempre de lo que se trata de diezmar. Se trata de la provisión de Dios y la protección de Dios. Siempre. Mira en Génesis capítulo 22. Esta es la historia de Abraham y Isaac. Dios le pidió a Abraham, a su primogénito hijo de la promesa, ¿recuerdas? Mira, él no dijo, oye, necesito que tú y tu esposa tengan 10 hijos y me den uno. Ah, sí, dame el primero y te puedes quedar con los otros 9. No, él solo tenía un hijo en ese momento, pero había una promesa para más. Y nosotros sabemos que Dios lo detuvo. Recuerdan la historia, ¿verdad? Pero mira lo que sucedió cuando lo detuvo. Génesis 22, capítulo 22, versículo 10 a 14, dice la palabra: entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí soy. Y el ángel dijo: no extiendes tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Escuche lo que él dice aquí: porque ahora sé que temes, reverencias a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar con el nombre: el Señor proveerá. ¿Y sabes cuál es este nombre en hebreo? Jehová Jireh. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Ahora nota, cuando él estaba dispuesto a darle a su primer hijo a Dios, mire lo que pasó. ¿Qué pasó? Dios proveyó. ¿Está conmigo? Y mira esto. Él protegió también. Y la provisión de Dios no vino hasta que él dio a su primero. Y después no solo vino la provisión de Dios, sino que la protección de Dios vino. Ustedes están aquí, están muy callados aquí. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Mateo 6:33. Escríbelo. Mateo 6:33. Dice la escritura: pero busquen ¿qué? ¿Cómo? Primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Piensen en esto: Caín y Abel, el primogénito y los primeros frutos o las primicias. Dice que Caín estaba ofendido. Caín estaba ofendido que Dios no aceptara su ofrenda. Y puedo decirte algo en lo que muchas personas no han pensado nunca. Esa es una perspectiva un poco diferente en Dios al no aceptar la ofrenda de Caín y de Caín siendo ofendido. Tal vez nunca has pensado en eso. Pienso que Dios estaba ofendido. Dios estaba ofendido porque Caín no estaba dando su mejor, él no estaba sacrificando su primicia. Y voy a decirte por qué eso ofendió a Dios. Porque el primogénito y el primer fruto, las primicias, a través de toda la escritura, damos el primogénito, damos el primer fruto, primicia, que representa el diezmo. Aquí está lo que necesita entender sobre la Biblia. Todo en el Antiguo Testamento representa algo en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué representa el primogénito y las primicias, los primeros frutos en el Nuevo Testamento? Jesús. A Jesús. Mira esas escrituras. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Me encanta eso. Dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué es Él? Primicias de los que durmieron, murieron. Muy interesante. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1:15. Él, está hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él que primogénito de toda creación. Dios sabía que el primogénito y las primicias representaba el sacrificio de su hijo. Abel viene y da al primogénito con un corazón puro. Caín viene con un corazón rebelde y dice, ay no, no voy a dar los primeros frutos, las primicias, voy a dar cuando y como yo quiera, básicamente. Y Dios dijo, no, no voy a aceptar eso porque necesitas entender algo, hijo. Va a llegar el día cuando te dé mis primicias y mi primogénito a ti. Y el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, único. Y me gustaría parafrasear este versículo ya que se identifica con lo que estamos hablando esta mañana, el primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a su hijo unigénito único, su primogénito, primicias, su mejor y más grande regalo para el mundo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así que si Dios te diera su mejor, ¿por qué nosotros no le daríamos lo mejor a él? Amén. Ouch. Mujeres, pues, repartir los sobres, por favor. Y si necesitas un sobre, y vamos a levantar la mano y vamos a dar nuestra ofrenda esta mañana. Levanta la mano. Y mira, como tu pastor, te estoy pidiendo que tomes este paso de fe. Cree en ese principio, estúdialo por ti mismo. El principio de darle a Dios lo primero, el principio de buscar primero el reino, el principio de honrar al Señor con tus posesiones y con las primicias de todos tus ingresos, el principio de traer lo primero de tus primeros frutos o primicias a la casa del Señor. Lo que aprendimos la semana pasada. Es un principio, es que Dios quiere bendecirte. Y hay una manera para hacerlo financieramente. No estamos hablando de siendo como extremista, como unas personas o ese tipo de prosperidad, ¿cómo se dice? Evangelio o mensaje de prosperidad. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios quiere prosperarnos. ¿Ustedes creen eso? No estoy diciendo que para que el pastor puede tener inodoros de oro o algo así. Está conmigo. Estoy hablando de, hay un balance en eso. Donde Dios quiere bendecirnos. Ya hemos aprendido la razón por la cual Él quiere bendecirnos. Para que nosotros podamos ser una bendición. Él quiere que nosotros seamos un canal para su prosperidad. Para que no para que nosotros podamos ser ricos, es para que nosotros podamos bendecir a los otros. ¿Está conmigo? Dios quiere bendecirte, pero ¿sabes qué? Hay una manera para hacerlo. Y tenemos que hacerlo en la manera de Dios. En su manera. No nuestra propia idea. Y queremos obedecer lo que la Escritura nos dice porque queremos operar bajo el plan financiero de Dios. ¿Amén? Yo no quiero poner mi dinero bajo el sistema financiero de este mundo. Yo no quiero porque este sistema está maldecido. ¿Sí o no? Yo quiero que esto está operando bajo un sistema que está bendecido. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y yo sé, hay diferentes ideas, diferentes creencias de eso. Y hay personas que, no fue Antiguo Testamento, bajo la ley. Pero nosotros ya aprendimos la semana pasada que eso no es el caso. Pero estoy pidiéndote que tomes ese paso de fe. Cree en ese principio. Cree en ese principio. Cree en ese principio. Yo quiero que sepas algo. Mira. No, lo que estamos haciendo no es para proveer a la iglesia, porque Dios puede proveer para la iglesia, ¿verdad? Sí. Es para proveer para ti. Es para proveerte y para protegerte. No hay otra razón por la que Dios pediría el 10% de tus ingresos, porque Él no los necesita. La razón por la que estoy enseñando esta serie es porque Dios quiere que le des la oportunidad de bendecirte y de proveerte y de protegerte, pero requiere de fe porque no es el último 10%, es el primer 10%, dice la Escritura. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué te está diciendo Dios a través de este mensaje? Esperé hasta el final de servicio la semana pasada y esta mañana porque sé que Él está hablando a tu corazón. Él solo quiere tener la oportunidad de bendecirte y bendecir tus finanzas. ¿Están conmigo? Mira, mi esposa y yo hemos vivido bajo estos principios por muchos, muchos años. Nosotros tenemos testimonio tras testimonio, tras testimonio financiera de lo que como Dios nos ha bendecido. Ay, cada vez tomamos ese paso de fe, sin importar las circunstancias, sin importar cómo se veía, ustedes pueden, sí, recogerlo, está bien. Sin importar cómo se veía nuestra situación financiera, sí, mujeres, ya, están pasando la cubeta. Sin importar las circunstancias y sin importar cómo se veía nuestra situación financiera, sin importar cuánto dinero teníamos o no teníamos, no siempre ha sido fácil. Pero hemos visto a Dios proveer, siempre, siempre. Hemos visto su mano de protección sobre nuestras vidas y sobre nuestras finanzas y no hay duda en mi mente y en mi corazón que el diezmar es lo mejor que puedes hacer para garantizar la provisión y la protección de Dios en tu vida y en tus finanzas. No sucede de la noche a la mañana, pero cuando pones tu confianza en Él, y cuando eres fiel, vas a comenzar a ver cosas suceder. Escuchen, no puedes solo intentarlo una vez o dos veces y ver si las cosas cambian en uno o dos semanas. Ok, voy a ver, pastor, aquí es mi dinero. Y la siguiente semana, nada sucedió. No soy rico. ¿Qué pasó? No funciona, pastor, es mentiroso. No, están conmigo. Y no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de provisión y protección. ¿Está conmigo? No de ser rico, es para suplir las necesidades, para bendecir a los otros, para caminar en su protección, para caminar en su favor. Cuando toda la economía está bajando y cuando estamos en una recesión, entonces el plan financiero de Dios nunca experimente una recesión. ¿Están conmigo? ¿Y sabes qué? Yo quiero invertir mi dinero en su sistema financiero. Pero tienes que estar completamente metido. Tienes que hacer un compromiso. Si cambian las cosas o no en una semana, en un mes, o lo que sea, es un paso de fe. Es un paso de fe. ¿Me entiendes? Estoy emocionado para ver lo que Dios va a hacer. Estoy emocionado para ver los testimonios que vamos a tener. Estoy emocionado para ver cómo Dios va a bendecirte. Y sabes que no va a ser fácil. Es un paso de fe. Pero sabes que va a haber resultados. ¿Cuántos creen eso? Su palabra va a producir. Su palabra va a producir, su obediencia va a producir. ¿Están conmigo? Pónganse a sus pies. Aleluya. Gracias, Señor. Cierra sus ojos, por favor. Dios, te traemos nuestro diezmo y sabemos que tú bendices el diezmo. Sabemos que quieres que vivamos bajo tu plan financiero y no bajo el este mundo, y tomamos la decisión de ser fieles con nuestro diezmo, nuestras ofrendas, y queremos ver tu reino expandirse, Señor. Queremos ver a más personas salvadas, liberadas y discipuladas. Esta mañana estamos dando semilla, sabiendo que